por declararme muy firmemente desconcertado. Bajé la mirada y vi que mi papel estaba en blanco. Me distraje viendo un bichito.
Hola, buenas noches. Son las 8 de la tarde y aquí estamos en un programa más de Lucha Libre. Hola, buenas tardes, compañera.
Hola, buenas tardes. Lucha Libre de así. Son las 8, es miércoles. Y dale, a la bailadera.
Si os queréis poner en contacto con nosotros, lo podéis hacer a partir de la web así-así.org.
Orillas. Abajo hombres y mujeres soñando celebran la existencia, yo suspirando para que la esperanza y la luna vuelva. Ay, 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 me voy a volar.
Bueno, pues ya os podéis imaginar de qué vamos a hablar. Vamos a dedicar este programa de hoy miércoles y el miércoles de la semana que viene, de 8 a 9, al 20 aniversario del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas.
El cuento es El Andulio y el cuento de los agujeros, especialmente para los niños y niñas, un cuento machista. El Andulio era un niño que no estaba cabal, o sea que su cuerpecito no estaba completo. Por causa de la mala alimentación y la pobreza que había en las comunidades indígenas de Chiapas, al Andulio le faltaban los dedos de la mano. Había nacido él unos años antes del alzamiento zapatista, cuando miles de indígenas mayas nos levantamos en armas contra el mal gobierno. Esto que les voy a contar pasó por el año de 1995. En febrero de ese año, el mal gobierno nos traicionó porque dijo que quería dialogar, o sea, llegar a un acuerdo de paz. Pero era mentira porque nos atacó con miles de ejércitos, con aviones, tanques y helicópteros. Pero resultó que no nos pudieron vencer porque nosotros nos fuimos para la montaña y ahí nos defendimos y resistimos. Y porque en las ciudades se movilizó la gente para que el gobierno no hiciera sus maldades. Y ya luego pues se tuvieron que rendir los ejércitos y dejaron de atacarnos, pero se quedaron ahí, cerca de nuestros pueblos para estarnos molestando. Pero los zapatistas seguimos organizándonos y creciendo con más compañeros y compañeras. Ahí lo vimos claro, que no importa qué tan poderoso sea el enemigo, si el pueblo apoya una lucha, no pueden controlarlo. Bueno, pues así estaba el asunto cuando yo llegué a una comunidad zapatista, o sea, un pueblito donde viven hombres y mujeres indígenas que apoyan al EZLN. Las comunidades indígenas son pequeñas poblaciones, más pequeñas que la colonia La Polvorilla, del Frente Popular Francisco Villa Independiente, que nos ha recibido y que son compas de la otra campaña. En casi todos estos poblados zapatistas hay unas poquitas casas, como 30 o 40 familias. Hay una cancha de básquetbol, una iglesia y tal vez una o dos tienditas. Hay también unas como casitas muy chiquitas que se llaman trojes y que es donde se guarda el maíz. A veces hay gallineros y corrales para los cuches. Cuches es como nosotros le decimos a los puercos. Estoy hablando de los puercos que se comen, no los que están allá en el IFE. Pero casi siempre los animales andan sueltos y se pasean de uno a otro lado rascando en la tierra para buscar su alimento. El trabajo en las comunidades indígenas zapatistas empieza muy temprano. Desde las 3 o 4 de la mañana Las mujeres encienden la leña en los fogones y se ponen a moler maíz y a tortear y a hacer la poca comida que hay. Por ahí como a las 6 de la mañana, los hombres salen a la milpa. Después, las mujeres salen por la leña y se llevan a los niños y niñas para que les ayuden. Si el niño es muy pequeñito, lo llevan cargando en su chal o en su rebozo. A los pequeñitos les decimos pichitos, a saber por qué. En estos meses, en nuestros pueblos zapatistas llueve mucho, llueve todo el día y toda la noche. Los arroyos se crecen y los ríos se pintan de café o gris o negro. Donde quiera se hacen lodazales y en los caminos reales se batalla mucho para caminar. Así pasa en nuestras tierras zapatistas en los meses de julio. Y fue en un mes como este de julio, pero hace como 11 años, que yo llegué a este pueblito zapatista que se llama Santito. Ahí en Santito vivía el Andulio con su familia, y él llegaba a visitarnos al campamento que habíamos puesto cerca de la comunidad. A veces nos llevaba guineo, o sea, plátano, o tortillas, o cacaté, que es una como avellana, pero muy amarga, y a saber por qué les gusta mucho a los compas. A veces el Andulio iba a platicar, a jugar con nosotros, pero casi siempre iba para que yo le contara un cuento. Una tarde llovía, no mucho, pero siempre un tanto sí, y llegó el Andulio y se paró en la puerta de la comandancia. Comandancia se llama la champita donde yo trabajo y duermo. A veces la comandancia es un techo de plástico y unas varitas como pared. A veces es una champa de madera, a veces es mi caballo y a veces solo mi mochila. Bueno, pero esta vez que les cuento era un techo de plástico con paredes de un árbol que les decimos corcho y que lo hacemos tablas con el machete, así que nos quedan un poco chuecas las tablas. Entonces que llega el Andulio y se para en la puerta de la comandancia y dice que quiere que le cuente un cuento. Con el Andulio llegó su hermanito que se llama Andresito. Yo le dije al Andulio que yo siempre contaba cuentos y que ahora le tocaba a él contar uno. El Andulio me quedó viendo como muy bravo, porque él quería que yo le contara un cuento, no que él lo contara. Entonces me dijo, ¿acaso yo te voy a contar cuentos y tú lo sabes todos los cuentos, para eso los cuentas? Yo le dije que entonces le contara un cuento al Andresito. El Andulio miró al Andresito, luego me miró a mí, luego otra vez al Andresito, luego a mí de nuevo y me dijo, ¿acaso voy a poder? Yo te ayudo, le dije. Él quedó pensando todavía un buen rato y ya luego dijo, bueno. Y entonces nos sentamos los tres en un tronco caído, pero antes le pusimos un plástico encima porque estaba muy mojado y nos íbamos a manchar la coliflor. El Andulio suspiró y comenzó así. Oye, Andresito, te lo voy a contar un cuento, pero ahí lo veas si es que no pones atención, porque entonces le voy a decir al sub que te cuelgue de los coyolitos. Y te voy a acusar con el Comité Clandestino Revolucionario Indígena y vas a tener que limpiar potrero y traer 6 tercios de leña y entonces ahí lo ves porque va en tu cuenta si no pones atención. El Andecito nomás iba abriendo más y más los ojos, espantado con todo lo que le iba a pasar si no ponía atención. El Andulio volteó a mirarme para ver si iba bien. Yo, apreciando las habilidades pedagógicas del Andulio, le hice una señal con la cabeza para indicarle que iba muy bien. El Andulio volvió a mirar al Andresito y le preguntó, ¿entendiste? El Andresito no respondió, solo lo quedó viendo con sus ojotes bien abiertos. El Andulio se dio por satisfecho y empezó a contar el cuento de los agujeros. El cuento de los agujeros. Agujeros, no agujeros, ¿eh? Entonces, dice el Andulio, se llama el cuento de los agujeros, y entonces de ahí que antes no había agujeros, y de ahí que todo estaba tapado, o plano, o con bolas y chipotes, como el que me hiciste cuando me pegaste en la cabeza con el leño y me hiciste chillar, y entró mi coraje y por eso te pegué con la piedra en tu cabeza y chillaste y me acusaste con mi mamá y me castigaron por tu culpa. El Andulio volvió a mirarme de nuevo buscando mi aprobación. Aunque me parecía un cuento que iniciaba muy disperso, yo le hice la señal de que iba bien. El Andulio siguió. De ahí que entonces no habían los agujeros, y todo está oscuro y negro porque no hay estrellas, y tampoco hay sol, ni luna, y no se mira nada. Y todos andamos caminando como bolos, o sea, como el padrino Antonio, que se gasta la paga en puro trago y llega cayendo nomás a su casa, y la madrina Elvira se lo suena por bolo y lo meten a la cárcel y lo critican en la asamblea y lo castigan limpiando potrero. Y el otro día mi padrino Antonio de plano que de una vez se emboló y lo quería pegar a la madrina Elvira, y entonces de ahí que ella se embraveció un poco bastante y no corrió. Bueno, sí corrió un poco, pero nomás ahí cerquitas. Y entonces se vio que era su mañagre de mi madrina, Elvira, porque claro lo vi que agarró un jarro de barro y se escondió detrás de la troje de mi tío Fito, y el padrino Antonio andaba de un lado a otro para pegarla a mi madrina, y la madrina esperó escondida, y cuando pasó cerca del padrino Antonio, rájatelas, que le da un su buen chingadazo. Y claro te digo, Andresito, que no debes decir chingadazo porque es mala palabra, y tienes que decir fregadazo, ¿verdad, Sup? Y el Andulio me miró esperando la confirmación. Yo no dije nada y el Andulio interpretó el silencio como aprobación y se siguió. Ya lo miraste, pues. Entonces de ahí que le dan su chingadazo al padrino Antonio, y ahí nomás fue a caer encima de un charco donde se cagan los cuches, y ahí quedó privado. Y yo me reí mucho, porque de por sí se cayó muy otro mi padrino Antonio. Y la madrina Elvira también se rió, pero no mucho, sino que solo un poco. Y se fue a buscar a su comadre Rosalba, que es mi mamá, y tu mamá también, y quién sabe por qué es tu mamá y también mi mamá, creo que porque somos hermanos los dos, ambos, mutuamente, y que así llegó de por sí. Y entonces de ahí, que la comadre Rosalba de mi madrina Elvira, o sea mi mamá y tu mamá, y cuando una señora es mamá de varios, que sea dos o más, entonces se dice mamaces, porque tienen un buen de hijos o hijas, como la amarilla, que es mi hermanita y es tu hermana, o sea de los dos, porque a saber por qué tenemos mala suerte, porque la amarilla es bien malora y siempre nos pellizca muy duro y nos trae en carrilla con la tarea y mucho nos molesta, ¿qué no? El Andulio ya no me hizo la pregunta a mí, sino al Andresito, que asintió con la cabeza muy convencido. Sigue el Andulio. Entonces, la comadre Rosalba, o sea nuestras mamases, se fue a mirar con la madrina Elvira al padrino Antonio, y nuestras mamases le dijo a la madrina Elvira que bien hecho que se lo descontó al compadre, porque el padrino de por sí se pasa, y está bueno que no se deje, porque las mujeres acaso somos chuchas para que nos estén pegando, y ahí lo está echando la política nuestras mamases a la madrina Elvira, y que mejor éntrate en la lucha, compadre, porque las mujeres no hay que dejarnos de los cabrones hombres, sino que tenemos derechos como mujeres que somos. Así dijo nuestras mamases. Y para esto el padrino Antonio ya se estaba levantando y pregunta qué ontoy y qué pasó. Y la comadre Rosalba, que sea nuestras mamases, le dijo que le cayó en la cabeza una caca de ángel. Y el padrino no muy le creyó, porque estaba bolo pero no era tarugo, y dijo, ¿cómo cree, comadre? Si los ángeles son espíritus, que sea que no tienen cuerpo y no cagan como los cristianos. De por sí no tienen cuerpo, dijo nuestras mamases, pero bien que cagan cuando un fulano hace una chingadera como usted, compadre, que de plano no le da vergüenza, y ahora que lo vean en la asamblea. Y medio se levantó el padrino Antonio, y aunque no lo creyó lo de la caca de ángel, como quiera lo iba mirando arriba, porque de repente, ¿qué tal que es cierto? El Andulio ahora sí voltea a verme a mí. Yo estoy atónito y estupefacto con el giro que ha tomado la historia, así que no puedo decir nada. El Andulio se da por satisfecho y continúa. Entonces, de ahí que no había agujeros hace mucho tiempo, mucho, mucho, como así. Y el Andulio abrió los brazos a todo lo que pudo. Y entonces, de ahí que todo está oscuro porque no hay luz, porque no hay sol, ni estrellas, ni luna. Y el Sub dijo que el sol y las estrellas son agujeros que tiene el cielo, y por ahí se cae la luz que hay atrás del cielo, que es como un techo de una casa, pero al revés, que sea que el cielo es el techo, pero es el piso de una casa muy grande que está allá arriba y que pura luz tiene. Y entonces, como no había agujeros, pues de plano la luz no se cae para abajo, y entonces no había azul, sol, ni luna, ni estrellas, sino que puro negro, que sea pura oscuridad, y no había escuela, porque no se miran las letras y los números, y no se mira si están cantando todas las canciones. Y ni modo de ir a la escuela nomás así, porque qué tal que nos callemos y nos lastimamos y nos ponemos a chillar todos los niños y entonces ya hace mucha bulla. Y entonces, por eso no hay escuela. Y entonces así está la problema en todo el mundo, porque no nomás aquí está la problema, sino que llega lejos, hasta Tuxtla. Y hasta llega en su casa de los malos gobiernos que tampoco tenían luz, pero no muy se preocupan porque tienen bastante paga que les dieron los ricos para chingarnos a los pobres. Y entonces de ahí que había un niño que se llamaba... El Andulio voltea a mirarme pidiendo ayuda. Yo hago como que busco la bolsa de tabaco, o sea que me hago pato. Así que el Andulio debe resolver el problema y lo hace así. Se llamaba el Andulio, pues, como yo, pero no era yo, sino que era otro uno que no era yo, sino que era otro Andulio. Entonces de ahí que el otro Andulio era muy travieso y quiere hacer sus bromas, y ¡zas!, que se pone a sacarle punta a un palo que nomás por ahí encontró, y a saber de dónde lo sacó la navaja, pero que le saca punta al palo, y es que su plan es picarlos a los niños que le callen mal. Pero como está muy oscuro, pues el otro Andulio no mira dónde pica, y ¡zas!, que lo empieza a picar donde quiera, y donde quiera deja lleno de agujeros. Y lo agarró una vejiga de esas que el sub nos va a regalar ahorita, ¿verdad? El Andulio se sonríe con picardía cuando me mira esperando la respuesta. Les aclaro que vejigas es como los niños y las niñas zapatistas les dicen a los globos. Y yo hago como que no encuentro todavía la bolsa de tabaco. El Andulio sigue con su cuento. Y entonces, de ahí que el otro Andulio lo hace un agujerito en la vejiga inflada y ¡zas!, que ahí nomás empieza a volar la vejiga con la fuerza del aire. Y ahí va el otro Andulio pegado porque lo agarró con su mano la vejiga y ya no la suelta y se va volando y la vejiga de un lado a otro, y el otro Andulio no tiene miedo, sino que va risa y risa porque está volando. Pero de ahí que no se mira nada porque todo está oscuro, y el otro Andulio no se mira su camino y no se da cuenta que ya no está por el suelo volteando, sino que ya anda por el cielo y las nubes. Y el otro Andulio anda pique y pique por todos lados porque de por sí es muy travieso, y sin darse cuenta lo oye el cielo con muchos agujeros chiquitos y que se empieza a salir la luz por esos agujeritos. Pero de ahí que entonces se le acaba el aire a la vejiga y se empieza a caer el otro Andulio. Y entonces sí, como dice el sub, se chingó la roma esa, porque ¿dónde va a caer de culo el otro Andulio? Y ahí nomás se fue a caer encima de la ceiba que antes tenía cabeza de nube. Y entonces no le dolió al otro Andulio, y entonces se puso bravo porque se cayó y se fue y lo agarró su tiradora. Y lo aventó una piedra al cielo, y como era muy fuerte el otro Andulio, pues llegó la piedra hasta arriba y lo oyó un agujero bien grande en el cielo, y entonces ahí empezó a salir más luz y más fuerte, y ese es el sol. Y entonces como que la luz no cae siempre cabal, sino que a veces mucho y todo se sale por el sol, y por eso no sale nada de las estrellas, y cuando no sale mucho, entonces ya sale por las estrellas, y un poquito también por el agujero del sol, que ya no tanto, sino que menos, pero siempre sí un poco más o menos. Por eso se llama entonces la luna. Y entonces ya se reunieron la asamblea del pueblo y lo llamaron al otro Andulio para regañarlo, pero lo analizaron bien la problema y lo miraron que es bueno que haya la luz que sale por los agujeros. Y mucho lo aplaudieron al otro Andulio y lo felicitaron y lo tocaron la diana en la marimba y lo nombraron autoridad del pueblo. Y el otro Andulio dio orden que pura fiesta todos los días, y le dieron cargo de comandante del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZLN, para que lo regañe al sub cuando no quiere contarle cuentos a los niños y a las niñas, y tan tan. Yo me quedé sorprendido, pero no por el giro que tomó el cuento del Andulio, sino porque el Andresito acabó de afilar una varita de vallalté y me está preguntando si tengo vejiga. No sé qué contestarle.
Bueno, supongo que la habéis reconocido, es la voz del sub y estamos escuchando una emisión de Radio Insurgente del 2004, a mitad del camino. A la mitad o a un tercio si contamos de 10 años antes del 1994. Como hoy vamos a dejarle la palabra a ellos, vamos a oír otra historia del sub. Y luego después vamos a empezar a contar la historia desde nosotros, a contar la historia del EZLN desde el 94, un poquito antes del 94, y para eso llamamos a Lola, del Centro de Documentación sobre Zapatismo. Vamos allá, vamos a oír la siguiente historia. Al principio, situarlo. 2004.
A lo que han dicho los compañeros de Unidos, del Partido de los Comunistas y del Frente Popular Francisco Bella Independiente, que nosotros los zapatistas, para ver la situación nacional, vemos abajo, lo más abajo que pueda. Y abajo encontramos a Lupita. Para ella, un cuento. Era agosto, pero hace 11 años. Llovía. Estaba yo en la champa de la comandancia. Trataba de armar una trampa para un ratón que asolaba mi magra biblioteca de montaña. Debo decir que se trataba, justo es reconocerlo, de un ratón ilustrado, pues tenía una marcada preferencia por los clásicos. Habiendo devorado las ediciones de la Ilíada y la Odisea, iniciaba a roer la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha cuando lo descubrí. La trampa que le preparaba era de una crueldad sofisticada. Consistía en un compendio de las propuestas de los partidos políticos electorales. Seguro moriría indigestado. Llegó entonces el Andulio y se sentó en la banquita a mi lado. A diferencia de otras veces en las que el Andulio se interesaba en lo que yo estuviera haciendo, esa vez solo suspiraba profundamente, la mirada perdida. Al principio me alegré. Pensaba yo que por fin el Andulio había entendido que no me gustaba que me interrumpiera con preguntas existenciales. Al séptimo suspiro me preocupé y le pregunté qué le pasaba. La Rosita, dijo el Andulio como si dijera, mirad esta mortal herida que no cierra y en su luz se renueva. Debo decirles que la Rosita era entonces una niña de unos 6 años. Ahora ya debe ser toda una soltera, que vivía en el pueblo del Andulio. La Rosita solía jugar con la banda de los niños de Santito, que por lo regular incluía, además de al Andulio, a la Amarilla, que era algo así como la jefa de la pandilla, al Andresito, que era como el novato al que todos le cargan la mano, el Uber, que era el gandalla de la banda y hermano de la Rosita, y la Rosita, que era la callada y discreta. Fue el Andresito quien explicó lo que le ocurría al Andulio. Oí chup. Si me lo das una vejiga, te digo que el Andulio está bien enamorado con la Rosita, pero si no me das, entonces no te digo. Yo, sin dejar de notar la falta de habilidad de Andecito para negociar, busqué una vejiga mientras miré de reojo al Andulio. El Andulio ni se dio por enterado de que el Andresito lo había delatado, lo que era grave. Le dije al Andresito que fuéramos a pescar a la laguna. La laguna no era una laguna, sino un charco muy grande que las lluvias formaban en medio del bosque a las afueras de Santito. Pescados no tenía, era un charco pues, pero el Andulio y el Andresito solían invitarme a pescar cada que tenían que huir de la Amarilla y de sus regaños por no hacer la tarea de la Escuela Autónoma Zapatista. No siempre los acompañaba, pero a veces me sentaba con ellos a la orilla del charco y escuchaba en silencio las pláticas que entre esos dos niños zapatistas se daban. A ninguno de nosotros parecía molestarle el hecho de que no llevábamos ni siquiera hilo para la pesca. La versión oficial era que estábamos pescando. Y ahí, sentados y platicando, nos pasaba el tiempo hasta que la tarde diluía sus últimos colores en la sombra de una noche adelantada. La mamá del Andulio me contó una vez que los dos niños llegaban contando historias increíbles, que es que habían pescado un monstruo en la laguna y que el monstruo lo quería comer al sub, que el sub mucho miedo tuvo, pero que el Andulio lo había pegado en su cabeza al monstruo y lo había dejado privado y que lo habían echado otra vuelta a la laguna, porque claro lo vieron que el monstruo se había encabronado porque lo sacaron del agua. Y que el sub se puso muy contento de que el Andulio le salvó la vida y entonces les contó un cuento y por eso tardaron, pero que mañana sí lo iban a hacer la tarea. Y la Amarilla. ¿Acaso hay monstruo en la laguna? Puro ajolote y sapos hay. Y el Andulio, ¡ay! Y la Amarilla, ¡no hay! Y el Andulio, ¡ay! ¿Verdad, Andresito? Pero a esas alturas el Andresito ya se había dormido, de pie y recargado en las piernas de su madre. ¡No hay! Insistía la Amarilla. ¡Hay monstruo, pero acaso sale cuando hay niñas! Pregúntalo al sub. Así zanjaba el Andulio la discusión. Cualquier día en la tarde, cuando la escuela y los múltiples quehaceres les dejaban algo de tiempo, la banda del Andulio aparecía en nuestro cuartel. La Amarilla y la Rosita llegaban también, pero acaso intuyendo lo que significaba el letrero que en un costado de la chamba rezaba, Club de Toby, no se admiten mujeres, se iban con las insurgentas en algo así como lo que llaman solidaridad de género. El Andulio, sin que nadie se lo requiriera, se asomaba a lo que estuviera yo haciendo, intentaba alguna plática, y si no era secundado, se iba al fogón donde la tropa insurgente preparaba la segunda de las dos comidas que componen la dieta zapatista. Una vez, después de que se fue el Andulio, aparecieron todos los varones insurgentes amontonados en la puerta de la comandancia. Al preguntarles que qué pasaba, respondieron: es que el Andulio dijo que el SUP estaba viendo mujeres encueradas. ¿Acaso son mujeres encueradas? Es un libro de anatomía, dije yo mientras tapaba con un pasamontaña sucio una revista con muchas X. Pero bueno, les contaba yo de esa tarde cuando fuimos con el Andecito a pescar a la laguna de Santito. Lo llevamos al Andulio, que caminaba como zombi. Mientras el Andrecito juntaba piedras para estar preparado por si el monstruo se aparecía, me senté junto al Andulio. Encendí la pipa y esperé en silencio, sabiendo que las heridas que el amor inflige no tardan en buscar aliviarse en vano con palabras. Oí, Sub, ¿qué voy a hacer? Rompió el silencio el Andulio y agregó: ¿acaso me va a querer? Yo estaba por describirle al Andulio diferentes formas de suicidio, algunas elegantes, otras ordinarias, pero el Andrecito regresó con un cargamento de piedras que por su tamaño dudo que le hicieran daño alguno al supuesto monstruo de la laguna. De por sí no lo quieren, yo ya lo pregunté, dijo el Andrecito mientras acomodaba las piedras en montoncitos. ¿Y qué le preguntaste? Cuestioné agarrando una piedra y la tiradora del Andulio. No fuera a ser cierto lo del monstruo, y yo desarmado y con mi supuesto defensor, el Andulio, herido de gravedad e irremediablemente moribundo por culpa de la Rosita. Le pregunté, claro, si es que lo va a casar con el Andulio, respondió el Andrecito calando su tiradora. ¿Y qué te dijo? Insistí mientras probaba puntería contra un árbol. Fallé. Se corrió chillando a su casa, pero yo lo miré en su ojo que iba a decir que no, dijo el Andrecito y acertó al árbol. No me pareció una conclusión objetiva, así que traté de explicarle al Andulio que no todo estaba perdido, que seguramente el Andrecito no había mirado bien su ojo de la Rosita, y que lo más seguro era que quién sabe si lo iban a querer o no. Que en estos casos lo mejor era seguir alimentando la incertidumbre, porque no fuera a ser que en efecto no lo quisieran, y yo me iba a quedar sin defensor, y qué tal que ahora sí aparecía el monstruo, y entonces sí se chingó Roma. El Andulio me miró con atención mientras escuchaba mi argumentación, que dicho sea de paso, era mejor que la de las autoridades electorales para justificar la imposición de Felipe Calderón como presidente de México. Cuando terminé, el Andulio, demostrando que estaba en otro canal, preguntó: ¿y esa señora Roma es bonitilla como las mujeres encueradas que mira usted? Yo me quedé callado, dudando entre volver a probar puntería en el árbol o en la cabeza del Andulio. Porque la Rosita sí es bonitilla, dijo el Andulio sonriendo con cara iluminada. ¿Caso es bonitilla? ¿Es niña, pues? Intervino el Andrecito demostrando que, a diferencia del Andulio, él todavía era un niño. Es, dijo el Andulio, mientras recuperaba su tiradora y tomaba una piedra del montoncito. El Andrecito empezó a tomar distancia. Un redoble de tambor presagiaba el duelo. Bueno, en realidad no sonó nada, pero es para darles una impresión del ambiente. Pero si no se escuchó un tambor, sí lo hizo un crujido que anunció el desgajamiento de la rama de un árbol. ¡El monstruo! Gritó el Andrecito y salió corriendo. Detrás de él, pero igual de veloz, se fue el Andulio. Yo me levanté con una elegancia que olvídate de Gandalf en El Señor de los Anillos. Me aseguré que no hubiera nadie viendo y corrí dejando botadas mi dignidad y las piedras que el Andrecito había juntado. Al otro día en la tarde, llegaron el Andrecito y el Andulio a la champa de la comandancia zapatista. El Andrecito abrió la conversación. Oí, Chup, lo venimos a mirar si es que ya moriste ya. No morí, dije con mentiroso orgullo. ¿Y el monstruo? Preguntó el Andrecito mirando nervioso a todos lados. Murió.
Lo peleé y lo derroté y le saqué el cuero, dije mostrando orgulloso un pedazo de bota rota. El Andresito abrió los ojos con una mezcla de admiración y espanto, pero no se atrevió a tocar siquiera la piel del monstruo. Se fue diciendo a ver si quedaba un hueso del monstruo para hacerse una espada mágica. Quedó el Andulio. Hasta entonces me di cuenta que el Andulio sonreía de oreja a oreja y ponía cara de «pregúntame cómo me fue». «¿Y cómo te fue?», le pregunté encendiendo la pipa. «Pues yo creo que sí me va a querer, pero lo más seguro es que quién sabe, de repente sí, creo. Es que estaba yo sentado tomando mi pozol, acá estoy pensando nada, estoy nomás así mirando». Y entonces llegó la Rosita y se sentó junto de yo. «¿Y qué dijo?», le pregunté ansioso. «¿Acaso dijo nada?». Pero se quedó sentada conmigo hasta que se acabó su pozol. «¿Y tú?», le insistí interesado. «¿Yo acaso lo terminé mi pozol? Si no bajaba, estaba con mucha nerviosidad», dijo el Andulio con cara de «hazte cargo de mi situación». «¿Y entonces qué vas a hacer?», cuestioné con morbo. «¿Yo? Vos. Vos vas a escribir una carta de amores y esas cosas». Una carta de amores y esas cosas. «Pero Andulio, la Rosita no sabe leer», le dije para desanimarlo y para eludir el trabajo. «Todavía, pero va a la Escuela Autónoma Zapatista y de repente un día va a saber y lo va a leer y se va a enamorar conmigo». «¿Y luego?», le pregunté. El Andulio quedó pensando, como que esa parte no la había tomado en cuenta. En eso regresó el Andresito. «¿Acaso hay hueso del monstruo?», dijo desilusionado. «¿Acaso tienen huesos los monstruos? Tienen adentro unos alambres mágicos, como este», dije tomando del suelo un cable suelto que debió ser de algún aparato de radio. El Andresito quedó pensando. Después de un rato dijo, «¿Y qué tal que el monstruo tenía hijos y se crecieron y están encabronados porque lo sacaste el cuero de su papá monstruo y van a venir a comerte de una vez?». Yo tragué saliva, pero me recompuse rápidamente. «¿Acaso los monstruos comen sus comandantes?». «¿No? ¿Y comen niños?», preguntó temeroso el Andresito. «Solo si se llaman Andrés», dije como de pasada. Ahora fue el Andresito el que tragó saliva, pero también se recompuso. «Yo de por sí me voy a poner otro nombre de lucha y ya no voy a ser Andresito». «¿Ah, sí? ¿Y cómo te vas a llamar?». «Chup», dijo el Andresito y tomó una de mis pipas. «No se puede porque yo ya me llamo así», le dije mientras le quité la pipa. «Sí, pero yo soy el otro Chup», exclamó el Andresito y tomó de nuevo la pipa y salió corriendo. Yo dudé entre salir corriendo con un machete detrás del Andresito o avisar por radio a la guardia para que lo detuvieran y torturaran hasta que entregara la pipa, o acusarlo con su mamá para que se lo sonara, o intentar sobornarlo como si se tratara de un funcionario electoral, o consolarme con que la pipa ya estaba rota de la boquilla. Antes de que decidiera, el Andulio interrumpió mis pensamientos y me recordó lo de la carta para la Rosita. Se la escribí y el Andulio garabateó su nombre como firma. Dobló con cuidado la carta y la guardó en una bolsita de plástico. Se fue. Esto que les cuento fue hace más de 11 años. Ahora la Rosita ya debe estar crecida. Tal vez el Andulio no le entregó la carta, o tal vez sí. O tal vez el Andulio le va a entregar la carta todavía. Tal vez el Andulio y la Rosita, bajo el techo de esas letras, encontrarán sus cuerpos y se encontrarán una madrugada. Tal vez un relámpago recorrerá sus pieles, tal vez sus suspiros renombrarán cada parte nueva que nazca de las caricias. O tal vez no, tal vez son otros los ojos que desvelan al Andulio, otras las piernas que se enredan con las suyas, otra la humedad que sediento bebe. Tal vez es otra la mano que recorre la geografía de la Rosita, otro el abrazo que ciñe su cintura, otro el cuerpo que monta hasta el dulce cansancio, o tal vez el amor es impertinente, acecha aún en la sombra. Y tal vez el Andresito encontró por fin un hueso del monstruo y se hizo una espada mágica, y ahora la blande desafiando al poderoso, como de por sí se alzan las rebeldías en la otra campaña, en todos los rincones de México y en tierras zapatistas, en las montañas del sureste mexicano. Vale, salud, y en cualquier caso, tal vez para todo eso sirva este cuento. Gracias, compañeros, compañeras.
Hola, Lola.
Hola, sí.
Dale un poquito más de volumen a Lola. Bien, acabamos de oír del 2004 una grabación de Radio Insurgente de dos cuentos de Landulio y el cuento de los agujeros. ¿Te acuerdas? Lola. No te oigo bien, yo no sé si los demás lo oirán bien.
Yo te oigo muy bajito.
Pues ahí, a ver la técnica, danos un poco. ¿Me oyes más ahora?
Sí, ahora te oigo mejor.
Bien, ya os hemos dicho antes que primero les íbamos a dar la palabra a ellos. ¿Ah? Hemos parado en el, hemos elegido a Dre del 2004, así como para la mitad, ¿no? Para la mitad de lo que lo, de la presencia del subcomandante Marcos y de y luego después pues ahí hablamos. Bueno, y entonces ahora empiezas tú. ¿Te acuerdas de los cuentos, ¿no? De Landulio y los agujeros.
Sí.
Bueno. Yo no sé si estamos bolos o estamos tarugos o qué es lo que estamos, como dice el cuento, el primer cuento. Pero nos convendría mucho, muchísimo recordar qué es lo que pasó, cómo pasó y en qué punto estamos. Ya advertimos y volvemos a repetir que vamos a seguir al miércoles que viene, porque aquí no nos va a dar tiempo de repasar los 20 años de ZLN, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que además empieza un poquito antes. Entonces, para eso, os digo que estamos con Lola Sepúlveda, del Centro de Documentación sobre Zapatismo, que nos va a ayudar a recordar. Lolita, ahí nos empieza. Bueno, tenemos que agradecer mucho a Lola que esté ahí, porque está en una situación, sin entrar en más explicaciones, delicada, ¿no?
Sí, bueno, cosas familiares.
Bueno, bien, pero te lo agradecemos mucho, muchísimo. Entonces, ¿qué demonios vamos a empezar, Lola? Y vamos a empezar un poquito antes de 1994. ¿Qué estaba pasando ahí?
Pues lo que estaba pasando era una situación bastante curiosa. Había en Chiapas había un montón de gente, de indígenas, que estaban luchando por tener un trozo de tierra para vivir. Eran indígenas que antes habían estado viviendo pues casi como siervos de estos que había por aquí en la Edad Media, en las fincas que había allá.
Sí.
Algunos se fueron porque quisieron, otros se fueron porque las fincas dejaron de trabajarse en el campo para meter animalitos y bueno. El caso es que empezaron a hacer, hicieron un éxodo hacia la selva y empezaron a ocupar allí terrenos. Y lo que llevaban era muchos años de lucha para conseguir la titulación de esas tierras, que esas tierras estuvieran a nombre, no de cada uno de ellos, sino del pueblo, o sea, del conjunto de la gente que había fundado una comunidad, un pueblo, ¿no? Que les dieran la titularidad de un ejido, que es una figura agraria que existe en México, en donde, como digo, la propiedad es de la gente en conjunto. Entonces, llevaban muchos años, utilizando todos los medios legales a su alcance, haciendo viajes a la Ciudad de México, organizándose en cooperativas, organizándose en organizaciones agrarias, sin prácticamente conseguir nada. O sea, eran muy pocas las resoluciones que salían, algunas de las que salían, bueno, cuando ya tenían las tierras, después tenían problemas para el transporte, tenían problemas para comercializar. Y utilizaron todo tipo de vías posibles y no había manera de que nadie les hiciera caso.
Es decir, perdona que te paro.
Sí.
Vamos a ir rompiendo sí. Algunos mitos, ¿no? No es un payo, como diríamos aquí, que de repente se va a la selva y dice, organicémonos, venga, al ataque.
No, para nada.
Los indígenas llevaban muchísimo tiempo peleando.
Muchísimo tiempo peleando por recuperar tierras, por conseguir canales para poder sobrevivir, para poder vivir, para tener dinero para comprar las cosas que no producían ellos. Llevaban muchísimo tiempo con organizaciones muy fuertes, organizaciones agrarias, hicieron cortes de carreteras, tomas de tierras, bueno, murieron muchísimos. El ejército entraba, cuando ellos a lo mejor entraban en una finca y tomaban un trozo de tierra, entraba el ejército, les masacraba. O sea, la lucha era de muchísimos años y además muy, muy fuerte y muy bien organizada, muy bien organizada.
¿Y entonces qué pasa?
Sí, dime.
¿Y entonces qué pasa? Te lo digo porque vamos a procurar, no vamos a llegar al 2003, pero vamos a intentarlo este miércoles para seguir el programa el miércoles que viene.
Efectivamente. Entonces, lo que ocurre es que mientras eso pasa en Chiapas, pues estamos hablando de finales de los 70, principios de los 70, todos los 70 hasta los 80, ¿no? Toda esta lucha que se da.
70-80, primeros de los 80, ¿no?
Sí, primeros de los 80. Ya desde los primeros de los 70, en México en general, después, bueno, de unas grandes luchas estudiantiles y, bueno, mucha historia, que es otra historia, pero bastante interesante también, se forman muchos grupos guerrilleros. Y hay un grupo guerrillero que se forma en Monterrey, que se llama Frente de Liberación Nacional, una de cuyas ideas siempre tuvo muy claro desde el principio, que pensaba que Chiapas era un sitio desde donde podría organizarse algo importante, algo fuerte. Lo intentan varias veces establecerse allí como foco en la idea clásica de las guerrillas.
La idea foquista de la guerrilla,
toda,
sí.
Toda esta cosa. Y se van para... intentan... una vez les descubre el ejército y lo intentan una segunda vez en el año 83, exactamente el 17 de noviembre. Hay un grupo de gente que ya se queda allí y durante unos años empieza, lo primero, a conocer dónde estaban, a vivir en la montaña, conocer todo aquello. Y poco a poco va tomando contacto con las comunidades.
Bueno, Lola, sí. Te tengo que hacer la pregunta porque la gente está escuchando y quiere saber, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente sube al monte? ¿Cuánta gente va a comunidades?
Pues las primeras son 4 personas.
4 personas. O sea, otra vez aviso a Neo antes, ellos... no hay que rendirse para nada.
Sí, sí, jamás.
O sea, 4 personas no sabía yo que era tan pocas.
Cuatro personas,
una de ellas era indígena y era indígena de esa zona. Es decir, era como el contacto que tenía para abrir, solo 4 personas. Y durante mucho tiempo son 4, pasan a 6, 10, llegan al increíble número de 12. Están
que es ahí. Triplicar, que es triplicar.
Sí, claro, ya eran muchísimos. Que es triplicar, ya éramos, sí, muchos. Ya nos habíamos, vamos, crecido enormemente. Estos son sobre todo en los primeros años, crecen con la gente que van conociendo de los pueblos, pero la verdad es que no se dejan ver mucho, porque, bueno, pues no conocen el terreno, no conocen a la gente, no conocen todo esto. Entonces, poco a poco, según van conociendo el terreno, van llegando a las comunidades, la gente que ya les conocía les va introduciendo, todo muy secreto, todo muy clandestino, ¿no? Más que secreto, todo muy clandestino. Y poco a poco las comunidades empiezan a sentir 2 cosas. La primera es que todas esas formas legales que ellos estaban emprendiendo para conseguir lo que necesitaban para tener una vida digna se están cada vez cerrando más. Hay más represión, no consiguen nada y, bueno, pues ellos piensan que hay que seguir luchando, pero, bueno, pues están ahí. Y entonces ven en el ejército zapatista la posibilidad de utilizar, en realidad utilizar a esos jóvenes de ciudad que habían llegado allí para que les apoyen. Y empiezan a entrar en el ejército. La gente de las comunidades empieza a entrar, ahora ya no son 20, ahora ya son 100 y luego son 200.
Y van conformando el EZ, ¿no? Van conformando, ¿no?
Efectivamente. Y entonces ocurre algo muy importante, muy importante. muy pronto, porque digo, eran muy poquitas las gentes que habían venido desde fuera, son mayoría la gente indígena de Chiapas. Y entonces, digamos que queriendo o sin querer, no estaba muy claro, hacen un asalto al, no sé si llamarlo al poder o a las formas organizativas que venían impuestas desde la ciudad. Es decir, cambia un poco todo lo que era esa idea foquista, toda esa idea de guerrilla tradicional de la guerrilla zapatista, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en vez de ser que las comunidades están al servicio de una guerrilla que quiere tomar el poder, es una guerrilla que está al servicio de las comunidades. Y eso es una cosa muy importante, porque marca todos los cambios que hay desde el 83 hasta ahora mismo.
Y que
es una de las cosas más importantes.
¿Y qué diferencia esencialmente al EZ de las guerrillas foquistas del resto de Latinoamérica?
Te digo mal ahora mismo.
Perdón. ¿Me oyes bien ahora?
Ahora sí.
Ahora sí. Digo que ahí hay, aparte de que ha habido, por supuesto, de crear base social de las guerrillas en otros puntos de Latinoamérica, claro, el contar y el ser prioritario, el ser prioritaria la voluntad de las comunidades indígenas es una marca distintiva del EZ con respecto a las guerrillas foquistas latinoamericanas.
Efectivamente, es lo que le marca la diferencia. Esa es la que le marca la diferencia. Hasta tal punto marca la diferencia que no es está el ejército, la gente va y, bueno, empieza a entrar mucha gente, como os contaba, y hay un amplio grupo de gente, las gentes de las comunidades, que no entran a formar parte como insurgentes del ejército, desde las comunidades apoyan al ejército. Y tan es así eso que decíamos de quién es quien toma las decisiones, ¿sí?, que cuando se decide que va a haber guerra, no lo decide el ejército, lo deciden las comunidades. En las comunidades llega un momento en que dicen, bueno, ya, hasta aquí hemos llegado, hay que dar un golpe encima de la mesa porque esto no puede seguir así. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos levantamos y tomamos unas ciudades y, bueno, se inicia la guerra.
Otra preguntita sí, antes de llegar a la decisión difícil, la pregunta Lola, ya te lo advierto. ¿Cómo demonios las comunidades deciden? O sea, ¿qué situación tiene que haber para que las comunidades decidan que va a haber un enfrentamiento a niveles de guerra?
Una situación absolutamente terrible. Una situación bueno, el Código Penal de Chiapas en ese momento era el más represivo de todo el país. No había forma, o sea, los finqueros tenían guardias blancas como paramilitares.
Ajá.
Que atacaban, o sea, si un grupo de gente había conseguido tener una tierra, llegaban los guardias blancas y entonces se enfrentaban con ellos y recuperaban esas tierras para las fincas. Había enfrentamientos absolutamente constantes. No les dejaban pasar para llevar sus cargamentos. Hay sitios donde había café, donde cultivaban café, otros sitios donde lo que cultivaban era maíz, pero lo que excedía, el sobrante que tenían, no había forma de sacarlo porque no había manera de... Bueno, carreteras, por supuesto, no existían, eran caminos de barro que tenían que ir cargando ahí en burros como fuese
para hacer frente a
una situación.
Es decir, sí, la guerra era sí o sí porque se la estaban haciendo, claro.
Claro, por supuesto, no había médicos, no había ningún sistema de salud que les atendiera. La gente ya ni siquiera cuando se ponía enferma, ni siquiera salía de la comunidad tratando de llegar a la ciudad a que les atendieran en una clínica, donde por otra parte les atendían fatal porque eran indios. Y es que decían, pues si es que no vamos a llegar, y entonces se morían. De hecho, el subcomandante Marcos cuenta la historia de una niña que se llamaba Paticha, de 4 años, que murió en sus brazos porque le subió la fiebre. Y no había medicinas para bajarle la fiebre. La gente se moría de gripe, bueno, de enfermedades intestinales. Sí. O sea, era una situación...
Aclarado esto, seguimos.
Terrorífica. Entonces,
Te meto caña, porque es que, vamos, ni de coña llegamos al 2003, Lola, ya lo estás viendo, ¿no? Bueno, o sea, pero da lo mismo, bueno, si no se hacen dos sesiones, se hacen tres y a tomar por
el
saco.
Capítulo segundo y ya está, no pasa nada.
No, pero es importante decir, contar esto, ¿eh?
Claro, porque esa es la parte que menos se sabe. O sea, ahora los zapatistas y tal, cualquiera a lo mejor mira en internet y ve lo que está pasando, los caracoles, las juntas de buen gobierno, pero ¿cómo se llega a eso? Porque sí, porque no surge de la nada, no aparece de repente, hay toda una historia enorme detrás que es la que consolida lo que hay ahora. Y entonces sí que es importante, aunque no lleguemos al 2004, pues bueno.
Es que no pasa nada, que no pasa nada. Esto es una radio libre, por lo tanto hacemos lo que nos pasa. Punto pelota.
Pues entonces, con esta situación, las comunidades lo que empiezan a hablar es cómo podemos solucionarlo. Pues, como digo, dicen, pues nos vamos a la guerra. Bueno, pues esto es una decisión que hay que ver, hay que consultar. Y entonces, durante todo un año, hay reuniones en las comunidades, la gente se junta, las asambleas, los hombres, las mujeres, se juntan para decidir qué hacen. Si van a la guerra o no van a la guerra. Y entonces se decide que sí se va a la guerra. Y lo que se le dice a la parte del ejército, en este caso a los mandos del ejército, a la parte, digamos, militar, es tenéis un año para prepararos, pero hay que levantarnos en armas, ¿no? El SUB contaba en el año 94, cuando en las entrevistas que le hacían y contaba estas historias, decía que él como que se asustó muchísimo, porque decía, bueno, se acaba de caer el muro y parece que ya todo esto y que ya las guerrillas no existen y que ya no puedo verlas. Así que, y a mí me, pues bueno, pero las comunidades han dicho que lo hagamos y pues hay que hacerlo, ¿no? Y así se toma la decisión de levantarse. Es el ejército zapatista, es decir, quien decide la fecha, porque eso ya es una cosa de estrategia, ¿no? ¿Cuál es el mejor día? ¿Cuál es cuando...? Eso lo decide el ejército, pero son las comunidades quienes deciden la guerra. Y lo que se decide es que sea el 1 de enero de 1994, que por varias razones, entre otras porque una, digamos, como muy simbólica, porque es el día en que entra en vigor el Tratado, ¿sí?, de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que para los campesinos de México ha significado la muerte del campo. Ha significado eso, y por otra parte porque era una fecha muy buena.
Pues estaban todos bolos.
Claro, todo el mundo estaba de fiesta,
todos bolos. Ahora hablamos de mexicano, que eso es borracho,
claro. Bolinga, entonces, bolinga perdido, además, con B todo.
El día 31 de diciembre, o sea, el día 30, la noche del 31 de diciembre, ¿a quién se le ocurre que unos tíos van a...? Pues no. O sea, entonces cabe una fecha como muy, muy buena, ¿no? Y así empieza el 1 de enero. Entonces, toman 7 cabeceras municipales.
Mira lo que te hablo. Solo nos da tiempo de contar el 1 de enero del 94. Solamente nos da tiempo, Lola, de contar el 94. O sea, nos hemos quedado 10 años de retraso. No pasa nada.
Perfecto.
No, merece la pena. Pues, merece la pena entretenerse ahí. Dale.
Sí. Entonces... toman 7 pueblos grandes. Cuando digo pueblos me refiero a ciudades pequeñas y alguna ciudad no tan pequeña como es San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal de las Casas además es una ciudad como muy emblemática, ¿no? Es la ciudad blanca, ladina que llaman ellos, dentro de una zona, o sea, está rodeada por comunidades indígenas y por, uh-huh, por indígenas, ¿no? Y es como el centro del oprobio. Es donde los campesinos tenían que ir al mercado, donde les pagaban la mitad de lo que valían las cosas. Es decir, era un lugar emblemático. Y esa ciudad es la más importante por tamaño y también por esta cosa simbólica que se toma el 1 de enero. Se toman otras ciudades importantes como son Altamirano, Las Margaritas, Ochuc, Huistán. Pero bueno, fundamentalmente la que saca más a la luz todo es San Cristóbal,
que ni se enteran.
Entonces, bueno, es cerquita de San Cristóbal, a 3 kilómetros escasos, hay un cuartel enorme del ejército. Pero claro, Los mandos estaban de vacaciones, los soldados estaban de permiso, los cuatro que habían quedado allí pues estaban divirtiéndose. Pues ni se enteran.
O haciendo un mensaje de Navidad del rey o algo así.
Pues, ya, algo así. O sea, estas cosas ahí que pues que se hacen los días.
Una cosita. O con Fernanda Rudy, tú no sabes quién es esa, pero bueno, sí que sabes. Claro. Bueno, venga, dale, no te entretengo.
Entonces, se toman estas ciudades cuando el ejército, a primeras horas de la madrugada del día 1, el presidente de México, que era Carlos Salinas, pues se entera de lo que está pasando y ya se empieza a organizar todo. Lo que hacen los zapatistas tienen que retirar porque no tienen una fuerza suficiente como para resistir la embestida del ejército, ¿no? Pero lo que hacen es que los zapatistas atacan precisamente ese cuartel de Rancho Nuevo para que la gente pueda empezar la retirada y retirarse hacia las montañas. El ejército va con todo, el ejército mexicano va con todo, y cuando digo con todo, digo que bombardean. Las montañas de alrededor de San Cristóbal fueron bombardeadas.
Hay que recordar además el tipo de armamento, que luego habrá preguntas de dónde ha sacado el armamento, eso nunca jamás se pregunta, pero en todo caso las escopetas de perdigón.
Escopetas de caza, las escopetas que yo...
¡Claro!
Una de las cosas más importantes es que prácticamente, o sea, cuando un miliciano, alguien llegaba, un miliciano, un insurgente, llegaba allá al ejército, iba con su escopetita, porque cada quien se había hecho su apartadito, había conseguido la escopeta y se acercó.
Y para eso se apuntaba, claro. Amén, del que no tenía, iba con su puto palo y se acabó la película.
Efectivamente, claro. Entonces no hubo compras. O sea, una de las cosas, que además esto viene desde la época de las Fuerzas de Liberación Nacional, nunca se realizaron secuestros para sacar dinero, nunca se asaltaron bancos, nunca se hizo nada, con lo cual, tanto en su momento las Fuerzas de Liberación Nacional fueron muy difíciles de localizar por el ejército mexicano, aunque las localizaron en varias ocasiones y les dieron golpes, como el ejército zapatista. Resulta que el 1 de enero del 94 llevaban ya 10 años en las montañas y había rumores de que había guerrilla, pero había rumores. Nadie sabía exactamente qué es lo que pasaba. Entonces, nunca se hizo ningún asalto ni ningún atraco de esos, con lo cual, bueno, pues cada quien llevaba
su escopeta de caza, su cosita, su machete o su palo para disimular.
Su cosita, su machete.
Y con eso apoyaba y ayudaba y hacía lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, el ejército pues es que hasta bombardeó los alrededores, además sin mirar si esas comunidades se habían levantado con los compas, con los zapatistas, y no se habían levantado, sin nada, no, o sea, por aquí se van huyendo, por ahí. Pero al mismo tiempo también se levanta un movimiento muy importante en todo México y en todo el mundo, ¿no?
¡Susto gordo!
Fue muy gordo.
Muy gordo.
Ellos habían pensado, no sé si os sonará, esto de que ya eran primer mundo, esto es un festín para todos, todo maravilloso, y de repente aquí este país es estupendo, y de repente resulta que descubren en una esquinita ahí perdida del país que hay unos indios que se levantan en armas y que les ponen en un brete, qué es lo que está pasando en este país.
O sea, vale.
Qué es lo que está pasando cuando pasa esto, ¿no? Entonces la gente se levanta y un movimiento muy importante de solidaridad desde el primer momento con los zapatistas.
Ahí nos vamos a quedar, Lola. Ahí nos vamos a quedar. Se levanta. Dime, porque termina ese día uno, porque es que no tenemos tiempo, Lolica.
Solamente.
Sí, nada más decir que la guerra duró 12 días, que la gente consiguió que al día 12 el presidente de México diera un alto el fuego y ahí se paró la guerra.
Bien.
Eso es gracias a la movilización de la gente.
Combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas.